María Victoria Azcárate y José Sánchez. Muy buenos días y bienvenidos a Espacio y Tiempo.
Buenos días.
Buenos días.
Me gustaría, profesor Sánchez, que nos explicase en primer lugar de qué trata la asignatura Geografía de los Grandes Espacios Mundiales.
Sí, esta Geografía de los Grandes Espacios Mundiales trata de transmitir a los alumnos las características geográficas y los factores de organización del espacio en los grandes conjuntos regionales de la Tierra. Tiene, por lo tanto, un enfoque regional, pero en sus contenidos incorpora hechos tan importantes como todos los cambios económicos y políticos del mundo actual, el proceso de descolonización y el surgimiento del llamado Tercer Mundo, los recursos naturales y el desarrollo industrial de los grandes espacios regionales, el fuerte proceso de urbanización y la crisis del mundo rural, así como la diversidad de pueblos que conviven en estos espacios o las distintas agrupaciones de países en organizaciones económicas, políticas o geoestratégicas. El programa se divide en dos partes. En la primera, estudiamos los aspectos naturales, económicos, sociales y espaciales de los grandes espacios regionales del mundo desarrollado. Y en la segunda, estos mismos aspectos en los espacios regionales del mundo en desarrollo, que también solemos llamar mundo subdesarrollado o tercer mundo.
Profesora Azcárate, en la primera parte del programa uno de los temas está dedicado a Europa y en especial a la Unión Europea. Desde el punto de vista geográfico, ¿qué supone para Europa el proceso de integración que está llevando a cabo la Unión Europea?
Sí, fundamentalmente este proceso pues supone el final de una larga historia de conflictos y de enfrentamientos que habían tenido los Estados entre sí. Y también la firme voluntad que han tenido todas las instituciones a lo largo del tiempo, esa voluntad en concentrar los esfuerzos tanto en el desarrollo económico y sobre todo también en la mejora del bienestar de todos sus ciudadanos. Y ya si lo miramos desde un punto de vista geográfico, el proceso de integración que fue iniciado por la Comunidad Europea ya en el Tratado de Roma en el año 1957 y que pues ha ido desarrollando con sucesivas ampliaciones y ha dado lugar a lo que tenemos hoy en día, que es una reorganización muy profunda del espacio político y económico de todo el continente europeo. En esta reorganización pues ha influido notablemente la desintegración de la antigua Unión Soviética en el año 89 y toda la desaparición de todo el control que ejercía sobre los países de su entorno, de la llamada Europa del Este, es decir, de aquella Europa socialista y con una economía planificada.
Profesor Sánchez, ¿y cuáles han sido los principales cambios que se han producido en Europa en estos últimos años?
Fundamentalmente han sido dos. En primer lugar, la aparición de estados independientes en un número bastante alto. Son 12 nuevos estados independientes que han surgido al fragmentarse la Unión Soviética, al separarse en Checoslovaquia, Chequia y Eslovaquia, y también producto de la desintegración de la antigua Yugoslavia. Estos nuevos estados han hecho renacer el viejo concepto de Europa Central y han configurado unos conjuntos geográficos en los que se puede diferenciar territorios que antes nos parecían totalmente iguales y homogéneos. Así, por ejemplo, ahora distinguimos el grupo de estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Está el grupo de Visegrad, Polonia, Chequia, Eslovaquia y Hungría. Dentro de los Balcanes, Eslovenia se ha aproximado al grupo de Visegrad, alejándose de sus antiguas hermanas, las repúblicas yugoslavas, que forman los Balcanes occidentales, mientras que Rumanía y Bulgaria constituyen los Balcanes orientales. Por último, hay también estados nuevos, independientes, como es Bielorrusia, Ucrania y Moldavia, antiguas repúblicas soviéticas, que se mantienen bastante próximos a Rusia y siguen formando parte de la Comunidad de Estados Independientes, de la CEI, que ocupa la actual Europa Oriental y buena parte de Asia. Hay un segundo aspecto también muy importante que se ha producido y es que la caída del Muro de Berlín ha supuesto un cambio muy importante porque significa el final de la división de Europa y el final de la confrontación que ha existido desde los años 50 entre la Europa occidental, democrática y de economía de mercado, y la Europa oriental, socialista y de economía centralizada. Cada una de ellas estaba integrada en un mercado común y en una organización militar. la occidental en la Comunidad Europea y la OTAN, y la oriental en el Comic-Con y en el Pacto de Varsovia.
Profesora Azcárate, ¿y cuándo se da el paso decisivo para este cambio tan grande?
Sí, pues el paso decisivo se da precisamente cuando la Unión Europea, que es el área pues, de mayor riqueza y de mayor estabilidad de Europa, da luz verde a la ampliación precisamente hasta esta Europa del Este. Hecho que tuvo lugar en 1994, cuando ya comienzan las negociaciones con los nuevos países candidatos. Este proceso fue muy rápido y la ampliación, que fue la quinta de la Unión Europea, ya se produjo a primeros de mayo del año 2004. Verdaderamente, esta quinta ampliación de la Unión Europea tuvo una especial significación. No debemos olvidar que antes de 1990 a nadie se nos ocurría pensar que en el año 2004 se iba a poder dar este paso tan trascendental y que ha significado la reunificación pacífica del continente, dejando atrás pues, una confrontación de los dos sistemas políticos, económicos y militares que eran antagónicos. Bueno, tampoco tenemos que olvidar que cada una de las ampliaciones anteriores había supuesto en su momento un reto importante para lo que era antes la Comunidad y hoy día la Unión Europea. En cada una de estas ampliaciones pues, se tenía que afrontar muchísimos problemas de los nuevos miembros y también se debía replantear pues, algunos, en muchos casos muchos, mecanismos de funcionamiento, así como un enfoque o una prioridad de las diferentes políticas comunitarias.
Claro.
Por ejemplo, pues podemos destacar, fueron especialmente difíciles las ampliaciones hacia el Mediterráneo. Por ejemplo, la incorporación de Grecia primero y luego de Portugal y España después fueron bastante complicadas. Eran países que tenían en su momento unas importantes deficiencias en su sistema productivo, bueno, siempre comparando con el resto de la Europa Occidental, y que también tenían grandes problemas de desarrollo social y territorial. La comunidad entonces pues, fue capaz de encarar con bastante decisión estos problemas y se vio obligada y tuvo el objetivo de lanzar una nueva política regional que consistió en duplicar los fondos estructurales para ayudar precisamente a estas regiones y dando en ella mayor relevancia pues, a la lucha, sobre todo contra los desequilibrios regionales y sociales, que fue uno de los principales problemas a los que se enfrentó la política regional comunitaria.
Profesor Sánchez, ¿y por qué esta quinta ampliación ha supuesto un reto todavía mayor que el que acaba de comentarnos la profesora Azcárate?
Pues fundamentalmente porque se trataba de una ampliación a un conjunto de estados con muchos problemas, muchos más problemas de los que tenían los estados mediterráneos. En primer lugar, eran 10. Entonces, de golpe, la Unión Europea pasó de 15 a 25 miembros, con 74 millones de habitantes más de los que tenía, y lógicamente pues esto complicaba muchísimo el funcionamiento de las instituciones que se habían creado para 6 miembros. La segunda razón es que eran unos países muy pobres. El 40 o 60% de la población tenían un nivel medio bastante inferior a la media europea. Esto suponía que había que disponer de muchísimas ayudas para transformar el sistema productivo y para apoyar y atender las necesidades de la población más desfavorecida, que podía llegar pues, al menos a la cuarta parte del total de estos países. Y en tercer lugar, que los recursos financieros de la Unión Europea estaban estabilizados, el presupuesto no se ha aumentado más allá de un poquito más del 1%, y entonces había que repartir el mismo dinero entre muchos más países y entre una población mucho más necesitada.
Claro, desde luego los problemas eran bastante mayores. Y, profesor Azcárate, si esta quinta ampliación fue difícil, como acaba de comentarnos el profesor Sánchez, ¿qué opinan de la sexta, la que ha tenido lugar en enero de 2007, que ha incorporado a Rumanía y a Bulgaria?
Pues sí, este proceso, esta quinta ampliación sí que ha supuesto pues, un paso más en el proceso de reunificación europea al que nos estamos incorporando, al que nos estamos refiriendo. Se han incorporado dos países todavía más problemáticos que los integrados en la ampliación anterior, con un mayor nivel de pobreza y con unas estructuras económicas, sociales y territoriales pues también podríamos decir que más atrasadas. Pero a la vez, verdaderamente pensamos que a medio plazo será beneficiosa, ya que toda ampliación significa a la larga más democracia, más seguridad, más derechos humanos y más desarrollo económico para los estados y para aquellos ciudadanos que se incorporan al conjunto de la Unión. No olvidemos que ya dentro de lo que es la Unión Europea somos ya casi 500 millones de ciudadanos, concretamente 495 en este mismo año, que pertenecen a 27 estados diferentes, son los que están conviviendo en una organización común, regidos por unas instituciones comunes y por unas leyes comunes elaboradas entre todos y que están en vigor en la mayor parte del continente y regulan la vida de todos los ciudadanos.
Profesor Sánchez, y más allá de esta nueva Europa reunificada, ¿en qué situación se halla el resto de los países europeos?
Pues hay tres grupos, podríamos diferenciar los países que están en cada uno de ellos. El primero son aquellos países que no han querido integrarse, que tienen una relación muy buena y muy estrecha con la Unión Europea, pero que hasta ahora pues no han preferido seguir independientes de esta Unión. El caso de Suiza, Noruega e Islandia. En el momento en que lo deseen y lo soliciten, no habrá problema en integrarse. Hay un segundo grupo que son los que quieren entrar, los que están en la puerta, pero no tienen el requisito que impone la Unión Europea. Se trata de los estados balcánicos, que todavía les falta pues un recorrido y unas condiciones, como son Croacia, Macedonia, son ya candidatos oficiales, y candidatos potenciales pues son Albania, Bosnia, Serbia y Montenegro. El nivel de desarrollo es muy bajo, la democracia es muy frágil y el problema de las minorías es muy latente, pero se están haciendo pues una serie de acuerdos y apoyando a las instituciones para que puedan avanzar. Y el tercer grupo es de aquellos que han mostrado el deseo de integrarse, pero que es muy difícil que por ahora sea posible esa integración. El caso de Turquía, que es candidato en negociaciones formales, y es el caso de algunos países de la CEI, como Ucrania y Moldavia, que siguen bajo la influencia de Rusia muy estrecha.
Profesor Azcárate, pues ya muy brevemente y para terminar, me gustaría que hiciese algunas recomendaciones a los alumnos.
Bueno, sí, esquematizando en un segundo, las pruebas de evaluación a distancia siguen siendo obligatorias. Cada alumno la debe entregar al profesor tutor del centro asociado donde se haya matriculado y en aquellos centros asociados en los que no tengan tutor, pues nos lo envían a la sede central. Respecto a las pruebas presenciales, la estructura es la de siempre, es decir, son tres preguntas teóricas para elegir dos y una prueba práctica. Así rápidamente queremos recomendar la existencia del Atlas Universitario, el que acaba de salir el año pasado, en el que se incluyen más de 70 mapas de contenidos de geografía regional de los grandes espacios mundiales que ahora son eficaces para preparar la asignatura. Y luego, por último, pues seguir animando, aunque ya está muy concurrido, a los alumnos a participar en los foros porque son muy útiles un poco para enriquecer el intercambio de ideas y sugerencias y también son útiles para clarificar pues cualquier aspecto que encuentren dudoso en los contenidos de la asignatura.
Pues muchísimas gracias, profesor Azcárate, profesor Sánchez, por habernos acompañado esta mañana y por habernos introducido en este interesante tema de la reestructuración del espacio europeo.
Pues muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros.